¿Qué pasó? ¿Qué pasa ahora? O sea, ¿qué tienen en mente? ¿Qué estrategia técnica de defensa tendrán? Digamos que yo creo que el caso de Alexa Torres feneció, ¿verdad? ¿Esto se acabó ya o cómo está eso contra el sacerdote Silvestre Olmedo, doctora?
Bueno, formalmente está pendiente todavía de resolución por parte de la sala penal de la corte el recurso de casación que habíamos presentado para que se confirme la condena en primera instancia. Uh-huh. Y ahí entra como todas varias teorías, digamos, porque ayer se cumplieron 6 años desde el hecho y digamos que se cumplió lo que dice el código procesal en términos de la prescripción que da en los tipos penales hasta 2 años, a los 3 años y en cualquier caso, sumando todas las interrupciones, a partir del doble de la pena, que serían 6 años que se cumplieron ayer, ¿verdad? Uh-huh. Entonces estamos como en un peligro de extinción, y digo peligro de extinción porque también hay otras teorías que la Corte en algún momento aplicó también, que es hay una teoría que se llama la teoría de los tiempos muertos, que significa que cuando la defensa es la que a través de la sicana, y así, esto obviamente no dice así, te estoy diciendo muy mal, sí, y rápido, sí, entiendo, es la que produce las largas interrupciones, que fue el caso, en este caso, digamos, no se le puede premiar de alguna manera con la impunidad. Entonces, nosotras creemos que, además, esa es la teoría que se debería aplicar. De todas maneras, sí hay que decir que es preocupante que el recurso se presentó en el mes de mayo, como correspondía dentro de los plazos procesales exigidos, y en el mes de agosto recién se iniciaron, o sea, se movió el expediente, digamos. O sea, el preopinante, que es Manuel de Jesús Ramírez Candia, empezó recién a remitir los oficios para pedir que el expediente se traiga a la vista. Hasta el día de ayer no teníamos la confirmación de que el expediente siquiera esté, hasta el día de anteayer en realidad, no teníamos la confirmación siquiera que el expediente estaba en el despacho para el tratamiento. Entonces, hay una dilación que, desde nuestro punto de vista, no es casual. O sea, nosotras creemos que esto es parte como de ese patrón de impunidad que viene legitimando la Corte Suprema a través de no fallar. O sea, ustedes recordarán varios casos donde sí, lo que hizo la Corte Suprema es dejar que los casos se extingan y después declarar simplemente la extinción y no tratar el fondo de la cuestión, ¿verdad? Entonces también usar como todas estas salidas técnicas para no fallar el fondo de la cuestión y básicamente legitimar la impunidad. Y no es la primera vez también en casos donde de alguna manera la Iglesia Católica está involucrada, porque recordemos el caso Aurora Lescano, también terminó con prescripción. En el caso de Belén Whittingslow, de hecho, creo que ni siquiera se movió en el ámbito interno y esto hizo que la joven termine en Uruguay. Entonces también, o sea, no es casual. Para nosotras nada de esto es casual. Para nosotras hay una decisión de la Corte de dejar morir el caso y de alguna manera legitimar la posición de la Iglesia, que siempre fue de protección corporativa.
Ahora, doctora, una aclaración, si tu participación en la defensa de esta joven fue planteando acciones técnicas contra las chicanas, ¿eso no te daba a vos la posibilidad de seguir reclamando más allá de los plazos que vayan cumpliéndose? O sea, lo que te planteo es si marcan nuevos plazos o corren los plazos.
Y en realidad lo que pasa, que es el problema eterno de la mora judicial, ¿verdad? Una como profesional plantea todos los recursos. El tema es que los jueces y las juezas se toman el tiempo que quieren, digamos, ¿verdad? O sea, y ese es un eterno problema del sistema de justicia. O sea, el cumplimiento de los plazos es algo que está solamente en los papeles y que salvo algunos plazos que son iniciales, digamos, que son casi de garantías procesales inicialmente, el resto los juzgados hacen lo que quieren. O sea, realmente definen todo cuando quieren, ¿verdad? Entonces, ahí hay un abuso también, por un lado, de la mala fe de la defensa, obviamente, que siempre se jugó a la extinción, y por otro lado, de varios, o sea, y esta no es la única de la dilación que hubo, digamos, o sea, varias, nosotras esperamos años literalmente para ir a juicio. O sea, el primer juicio, una vez que se suspendió el primer juicio, otra vez por una chicana de la defensa, se tardaron 6 meses en volver a fijar fecha. O sea, esto fue así todo el proceso. O sea, este no es la primera instancia donde se está dilatando, pero sí en una instancia que es decisoria, digamos, es la instancia donde muere el proceso y es una instancia donde es muy claro cuáles son los plazos de extinción del proceso, ¿verdad? Yo estaría, o sea, por eso nosotras consideramos que tomando en cuenta todos los plazos en donde estuvo parado el expediente, entre otras cosas por la chicana de la defensa y también por la inacción judicial, deberían considerarse otros plazos. Pero nuestro temor es que se haya esperado a que pase estos 6 años para después simplemente declarar la prescripción, que es lo que hizo la Corte, claro, en la sala penal de la Corte en otros casos. Entonces nosotros creemos que eso no es casualidad,
digamos. Ahora, ¿qué criterios se podrían utilizar, digamos, para decir no, ya prescribió? ¿Exclusivamente el plazo o también tendría que existir otras explicaciones? Porque si no, ha sido fácil.
Y suele ser el plazo simplemente. O sea, de hecho, la prescripción que declaró la Cámara de Apelaciones también hizo un cálculo sencillamente de fechas, ¿verdad? Con otro criterio, digamos, con un criterio de nuestro punto de vista, ¿verdad?
Porque, bueno, pero ese criterio más que nada es autoritario, no existe otro criterio.
Claro, ahí. Sí, totalmente, sí, es así mismo. O sea, yo vi que se dice en epistemología que uno no puede explicar lo que no entiende. Bueno, yo no te puedo explicar cuál fue el criterio porque es un criterio que para mí no tiene sentido, ¿verdad? Porque fue un cálculo de día y fecha y decir, ah, bueno, esto ya prescribió. O sea, la Cámara de Apelaciones tiene una resolución que tiene 14 páginas, o sea, y luego te imaginas lo vergonzoso que es tener una resolución judicial que tenga 14 páginas, que de las cuales prácticamente 10 páginas son copia de lo que dijimos la querella, lo que dijo la defensa y los antecedentes. O sea, realmente en 4 páginas la Cámara de Apelaciones decidió que este caso estaba prescrito. O sea, no hay un razonamiento judicial apropiado y eso también es un problema. O sea, yo no puedo explicar un razonamiento que no está explicado también básicamente. O sea, el razonamiento no está explicado. Ese también es parte de lo que... Porque resulta que, o sea, los jueces tienen una obligación de fundar sus sentencias. La sentencia de la Cámara de Apelaciones no está fundada. O sea, hay una fundamentación que es solamente decir, pasó este tiempo, estos días y horas, y entonces ya está, ya prescribió, digamos. Entonces, también es algo que es muy difícil de explicar porque no tiene realmente un fundamento, que es parte un poco de lo que nosotras decimos en nuestro recurso de casación.
¿Qué queda ahora, doctora? O sea, ¿qué estás esperando que ocurra?
Bueno, nosotros esperamos que la Corte falle, o sea, en cualquier sentido, o sea, porque también, o sea, más allá de lo que nosotras consideramos es ya una maniobra que ya están haciendo, digamos, por al dilatar el proceso, porque yo quiero decir que nosotras hemos urgido en los últimos días todos los días, o sea, no es que la Corte ahí se olvidó del expediente, nosotras hemos urgido todos los días, o sea, todo lo que está a nuestro alcance, nosotras hicimos para que ese expediente sea tratado, digamos, ¿verdad? Esperamos que resuelvan, o sea, nosotras esperaríamos que tomen la aproximación correcta para el respeto a los derechos de Alexa, digamos. Y si no, bueno, nosotras con Alexa ya hemos decidido que de acuerdo a cuál sea la respuesta de la Corte, también estamos considerando instancias internacionales. O sea, eso no está cerrado. Claro. Pero tenemos que cerrar en el ámbito interno, digamos. O sea, claro. Necesitamos que la Corte resuelva.
Ahora, si la Corte no resuelve, digamos, extinguir la causa, ¿qué caminos quedaría? ¿Volver otra vez al inicio, un nuevo juicio?
No. La Corte tiene la posibilidad directamente de confirmar el fallo de primera instancia, que es lo que nosotras le pedimos. O sea, si declara que no hubo prescripción, directamente se confirma el fallo de primera instancia y queda firme la condena. Ese es un poco el pedido que se hizo. O sea, todavía es pequeña ya a esta altura, digamos, con el tiempo que pasó la esperanza, pero ahí se ve una esperanza de que se confirme el fallo de condena de primera instancia.
Claro, entiendo.
O sea, es un poco todavía, eso es todavía un poco lo que estamos esperando, ¿verdad? Por eso te digo, cada minuto que pasa y cada hora que pasa con menos fe, pero hay que esperar, digamos. O sea, nosotros necesitamos que la Corte, en cualquier sentido, se pronuncie.
Entiendo. Ahora, del otro lado, o sea, la Corte tiene también la potestad de pedir, ordenar o resolver, me vas a corregir el término, a que se inicie de nuevo, que se haga un nuevo juicio. ¿Eso podría ocurrir?
No, por el tipo de instancia en la que estamos y el tipo de recursos que nosotras solicitamos, lo que puede hacer es confirmar el fallo o confirmar el fallo de primera instancia y dejar firme la condena o directamente rechazar nuestro
recurso. No hay otra alternativa, no hay otro, un tercer camino no hay.
No hay un tercer camino, no. Es o se confirma la condena o se confirma la impunidad.
La otra parte, si les rechaza, digamos, si anula todo, ustedes van a instancias internacionales. ¿Qué se hace ahí en esas instancias internacionales? ¿Es lo mismo que se hace acá o son gestiones diferentes?
Es otro tipo de proceso y te agradezco que me preguntes para que también la gente entienda en general, ¿verdad? O sea, no, el ámbito internacional no es una cuarta instancia, es una instancia donde lo que se discute es si el Estado paraguayo violó o no los derechos de una persona, y en este caso serían los derechos de Alexa en el marco del proceso, su derecho al acceso a la justicia.
O sea, entonces lo que en otras palabras, no juzga de nuevo la demanda.
No juzga el fondo de la cuestión. Lo que va a juzgar es si el Estado violó no los derechos de Alexa a través de la impunidad, digamos, porque digamos, el derecho al acceso a la justicia es un derecho de todas las personas, o sea, todas las personas que vamos al sistema de justicia tenemos derecho a que digamos, a tener una respuesta en un plazo cierto, a que se cumplan todos nuestros derechos procesales. Ahí hubo muchas violaciones a los derechos procesales de Alexa, o sea, nosotras, por ejemplo, del resultado de la Cámara de Apelaciones nos enteramos por la prensa, y eso es, o sea, el derecho a ella ser la primera en saber el resultado de lo que ocurre en su caso también es un derecho de ella, y eso también se fue violando dentro del proceso. Recordemos también todo lo que pasó ella durante el primer juicio, o sea, todos los conceptos que aplicó el primer tribunal que juzgó el caso. O sea, hay muchas cosas que pasaron en el marco del proceso, que además, cuando estamos hablando de casos de violencia contra las mujeres, también es muy dañino. O sea, porque esto que le pasa a Alexa también le manda un mensaje a las otras mujeres. O sea, las mujeres van a pensar dos veces antes de hacer una denuncia. Así, imagínense, Alexa, con la carga probatoria que tenía, con la cantidad de pruebas innegables que había, le está pasando esto en términos procesales. Imagínense qué va a pasar con una mujer que no tenga la cantidad de pruebas que tiene Alexa. Ese es el mensaje que el Estado manda, digamos, a través de este caso.
Un precedente nefasto, ¿eh?
Exacto. Entonces, ahí también hay algo, o sea, y digamos, los tribunales internacionales ya dijeron que cuando los Estados dejan en impunidad los casos de violencia contra las mujeres, hay una legitimación de la continuación, porque vos le estás diciendo a las mujeres, vas a denunciar y no va a pasar nada. Y esa es una responsabilidad ya estatal, digamos.
O sea, pero eso se traslada, digamos, a la violencia intrafamiliar, es exactamente lo mismo. O sea,
todas las formas de violencia intrafamiliar, la forma de violencia contra las mujeres, cuando el Estado no castiga, no persigue, no hace lo que tiene que hacer, manda el mensaje de que no va a pasar nada. Y eso es lo que muchas veces, o sea, yo escucho todos los días, ¿para qué voy a denunciar si no va a pasar nada? Exacto. Entonces, si este caso, con todo lo que tenía, digamos, en términos de pruebas, en términos de todo lo que nosotras hicimos procesalmente, el trabajo también de la Fiscalía, que hay que decir que también hizo un buen trabajo, haciendo todo eso, le mandan este mensaje a Alexa, ¿qué le dice al resto de las mujeres? Le dice la misma cosa, y eso genera una responsabilidad internacional del Estado. Entonces, es terrible, porque imagínate que de la responsabilidad personal de Silvestre Olmedo vamos a terminar hablando de la responsabilidad del Estado paraguayo, porque ahí es el Estado paraguayo el que va a tener que responder por esto. Y es terrible, o sea, no es algo que nosotros estemos felices de hacer, pero lo que corresponde, porque Alexa hizo todo lo que tenía que hacer en el ámbito nacional para tener justicia, y hoy es el día en el que ella no tiene lo que estaba buscando.
Y finalmente, desde el punto de vista humano, ¿cómo está Alexa? ¿Ella quiere continuar en la lucha? ¿Quiere tirar la toalla? ¿Se siente cansada, agobiada?
Ella está enojada, está decepcionada, de alguna manera, digamos, el proceso del segundo juicio a ella le devolvió mucho la fortaleza, la fe, el apoyo de la gente, o sea, eso para ella fue súper importante y es todavía importante, digamos, pero obviamente no era la respuesta o el final, digamos, que ella estaba esperando. Entonces está decepcionada, pero está muy firme, y ella es consciente, digamos, que su caso no solamente es por ella, que es por todas las que pasaron por cosas similares. Muchísimas mujeres se le acercaron con casos similares, le contaron lo que le pasó. Entonces, ella también, en el fondo, representa algo que es más amplio que ella, y eso para ella es como una
responsabilidad. Acciones sociales no se hacen, o sea, manifestaciones y demás no tienen previsto, porque vos sabés que en este país, de repente, si las instituciones no están funcionando, las acciones sociales de repente hacen que ese motor funcione.
Bueno, nosotros estuvimos con una acción bastante pequeña y simbólica hace un par de días en el Poder Judicial. Le llevamos una corona de flores a la Corte Suprema de Justicia diciéndole, ustedes dejaron morir este expediente, entonces les traemos una corona de flores, porque ustedes tienen a un muerto que ustedes están dejando morir. Pero bueno, estamos todavía analizando acciones también, bueno, con Alexa, con otras compañeras, a ver cuáles son los siguientes pasos, porque, bueno, todavía estamos tratando de salir un poco de la raya que tenemos de que esta sea la situación finalmente, ¿verdad? Que la justicia termine saliendo por los recovecos del tecnicismo para no fallar sobre el fondo de la cuestión.
Mirta, gracias por el tiempo, muy amable.
Gracias a usted, un saludo a la audiencia.
Mirta Moragas, ella es abogada de Alexa.